Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo estás?
Muy bien, saludos a todos los que siguen esta tertulia de Las Noticias Como Son y el agradecimiento, hay que reiterarlo, ¿no? Porque a pesar de los apagones, sabemos que hay muchas personas que buscan este programa y también interactúan.
Sí, señor. Los que nos escuchan a través de la radio, por supuesto. Que
el 1180 AM.
En el 1180 AM y, por supuesto, los que están en sintonía a través de las redes sociales. Sobre todo hablamos de Facebook y hablamos de YouTube. En YouTube, bueno, pues saludos. Tenemos oyentes fijos en Guanabacoa que siempre me escriben. Saludos desde Guanabacoa, también desde Santiago de Cuba. Saludos incluso, bueno, hicimos el programa con Reinaldo y Pedro, están saludando a Reinaldo y a Pedro desde Camajuaní, o sea, un saludo desde Camajuaní. En definitiva, no lo voy a seguir leyendo, son muchísimos, no tengo tiempo de hacerlo todo si no se nos va el programa, pero gracias a todos por vernos y escucharnos, los que nos pueden ver a través de Facebook y a través de YouTube y por supuesto la radio.
Y también los que se conectan estando fuera de Cuba, que son cubanos y quieren seguir la situación que se vive en la isla.
Sí, señor. Bueno, pues, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, pues vamos a hablar de amar lo nuestro y de un pago no saludable. ¿A qué me refiero? A dos artículos que ha escrito Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Sí, señor. Tiene uno que ver con un sistema de estímulos que parece que el gobierno cubano le quiere dar a los trabajadores de la salud. Este sistema de estímulos tiene la intención de retener a trabajadores de la salud por el déficit que hay precisamente de ellos. Y por el otro lado, este que él lo titula Amar lo Nuestro, el gobierno ha iniciado recientemente un proceso de centralización de precios, está topando precios hacia arriba a través de subvenciones, bueno, incluso está en la Gaceta Oficial. En la Gaceta Oficial ahí salió, por ejemplo, el arroz de consumo, la tonelada pues va a ser a un precio, el minorista a otro, los frijoles, la tonelada a un precio, el minorista a otro, o sea, que en la Gaceta Oficial están ya pues también rigiendo precios centralizados en Cuba.
La pregunta es, ¿y ese arroz está garantizado?
Yo no sé si está garantizado. Ah, bueno. El problema es que yo siempre le tengo pánico a los precios que se topan, sobre todo hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado, hacia la izquierda, da igual. El tope de precios es peligrosísimo.
Después, China, convertida en socio estratégico en el desarrollo sanitario de Cuba, La Habana, está buscando alianzas internacionales para promover un modelo de cooperación sur-sur en salud.
Oye, amigo mío, ya no saben por dónde irse ya.
Bueno,
no,
ellos y ahora, sí saben.
El problema es que ahora van, ya esto no es solamente sí servicios saben. Médicos, van a ser un hospital cubano en China. Ya hay otro por allá, por el mundo árabe. Uh-huh. Ahora van a ser uno en China. ¿Y qué más?
¿Usted no se acuerda de ese refrán? Le dieron receta china.
Receta china, pomadita china.
Se hunden salarios y pensiones reales en Cuba, más pobreza e injusticia social.
Dios mío, esto es, así van las cosas en Cuba. Bueno, pues ya tenemos en vía Zoom, en imagen, la pueden ver, a Luz Escobar desde Madrid, España, periodista independiente, una de las tertulianas de Las Noticias Como Son, ya está allá lista para discutir y comentar las noticias. Y hoy tenemos un invitado especial, muy especial, ya hacía algún tiempo que no estaba con nosotros, regresa para hablar de los temas, sobre todo que tienen que ver con las MIPYMES, el cuentapropismo con el sector privado, Ángel Rodríguez Pita, licenciado en Sociología de la Universidad de La Habana y asesor de empresas privadas dentro de Cuba. Con ellos, a tertulia. Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Luz Belín.
Hola, Amado y José Luis, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, un saludo también para nuestro invitado y para todos los que están viendo y escuchando el programa.
Gracias. Ángel Rodríguez Pita, bienvenido. ¿Cómo está usted, caballero?
¿Qué tal, Ángel?
Un saludo para todos y, bueno, también para Luz.
Muy bien, pues comenzamos.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió la resolución 4 del 2025 que eleva a 100 CUP la cuantía del pago por horas en el horario nocturno y un pago por alto desempleo de 20 CUP por hora. Obsérvese en las especialidades de anestesiología y reanimación, neonatología, medicina intensiva pediátrica y medicina intensiva adulto que laboran en el sector presupuestado del Sistema Nacional de Salud. Dice Angelito, se establece el pago adicional del coeficiente de interés económico social del 45% sobre el salario escala a los asistentes de servicios de enfermería en hogares de ancianos, centros psicopedagógicos y hospitales psiquiátricos. Ahora bien, cualquier beneficio de la medida es prácticamente nulo tras aplicarse el pago de la contribución a la seguridad social por el personal del sector de la salud involucrado. La situación se complejiza tras conocerse que los centros hospitalarios de ginecología y obstetricia ubicados en La Habana carecen de personal en áreas como anestesiología y esterilización.
Vamos a pasar, con el permiso de Luz Escobar, yo quiero comenzar con Ángel Rodríguez Pita. Ha escrito este artículo, este comentario, lo ha escrito, lo ha publicado, porque resulta interesante que esto es una maniobra más del gobierno cubano, por lo menos una reacción que ha tenido el gobierno cubano al déficit de personal de la salud en sus propios hospitales. ¿Consideras tú que con esta medida, con esta resolución 4 del 2025, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a lograr retener, a estimular al personal médico para que permanezca en sus puestos, Ángel?
Bueno, Amado, como otras tantas medidas que emite el gobierno cubano, evidentemente está destinada al fracaso. Y está destinada al fracaso porque la medida no toma en cuenta que la migración laboral, o sea, el trasvase de las fuerzas productivas del sector público hacia el sector privado, proviene fundamentalmente de aquellos que están involucrados tanto en la medicina, en la educación, el sector de la informática, actividades jurídicas, ojo, muchos abogados que están pasando también al sector privado, la contabilidad y sobre todo la construcción, arquitectos e ingenieros. Entonces, esta medida realmente carece de objetividad, porque ¿qué son 100 pesos hoy? 100 pesos cubanos hoy dentro de la economía doméstica prácticamente es nada, porque sabemos que hoy el dólar se ha disparado y está por encima de los 350 pesos. Entonces, ¿qué son 100 pesos cubanos? Es decir, no es ni simbólico esta medida. Es decir, esta medida prácticamente carece de objetividad dentro del escenario cubano, y por tanto las autoridades, yo creo que se ven desesperadas porque no cuentan con herramientas que puedan retener la masa laboral dentro de estos centros hospitalarios.
Le voy a pasar a Luz con un comentario que tú haces en tu artículo, y me parece que esto es sumamente interesante. Tú dices, urge liberar el ejercicio privado de los servicios profesionales en especialidades médicas como la odontología, permitiendo captar ingresos al presupuesto del Estado y alimentar gastos en los servicios de salud pública. Yo creo que, como dice Ángel en este artículo, Luz, yo creo que sí, que es importantísimo que ya el gobierno comience a abrir esas MIPYMES, vamos a usar el nombre de MIPYMES porque es el nombre conocido en Cuba, que comienza a abrir esas MIPYMES también en otros servicios, como puede ser el de abogacía, como puede ser el de odontología, algunos servicios de atención primaria médica. ¿Consideras tú que esto es, no es que sea factible, que es necesario en Cuba?
Sí, eso es un reclamo además de todo el sector. Lo han dicho desde el principio, que se profesionalicen los arquitectos. Recuerdo que estuvieron dando una gran batalla por eso, por ejemplo, cuando fueron excluidos de todo el marco legislativo, ¿no? Y bueno, durante años también otros gremios han intentado impulsar iniciativas en ese sentido. No ha sido exitoso en ningún caso, porque el régimen quiere dejar a este sector en el concepto de el timbiriche, vamos a resumirlo, ¿no? El pequeño negocio que ofrece un servicio o cosas así que no tienen un gran impacto en la economía, ¿no? Esto es fatal, y sobre todo también para el desarrollo de ese sector profesional que se está viendo limitado a la hora de generar proyectos reales, ¿no? Que puedan impulsar no solamente la economía del país, sino también el sector profesional para el cual trabaja. A mí me parece que igual coincido con Ángel, que son medidas que no tienen un impacto económico. Hoy por hoy, si no se hace la cuenta comparado con con el precio del dólar y de la divisa, no tiene ningún sentido un aumento de salario. Si lo que estás aumentando es medio dólar, ¿qué impacto puede tener eso en una economía donde las tiendas que tienen algunos productos venden directamente en dólares? O sea, no le vas a pagar a las personas en dólares, pero tampoco le vas a pagar un equivalente que por lo menos le permita tener una canasta básica mínima. Eso no está pasando, no va a pasar en un escenario cercano, porque el país va a lo más bajo. Y estas medidas son simplemente, yo tengo la impresión de que siempre es la intención de ganar un titular que parezca una noticia que efectivamente va a salir en algunos medios de prensa, porque bueno, este es el tipo de información que uno no puede dejar pasar, pero que no tiene un impacto real. Es como una especie de cortina de humo.
Sí, señor. ¿Cuántas veces se le ha pedido, le han pedido al gobierno cubano que abra el ejercicio privado? Nada, lo siguen limitando y yo creo que por el momento no vamos a ver nada diferente.
No hay ningún servicio profesional que esté abierto en Cuba al sector privado.
Claro.
Ángel escribe otro artículo. Y
amar
tiene que
lo
ver
nuestro.
Con,
sí. Sí, el dice arroz, que el Consejo de Ministros publicó el acuerdo 10.093 por el que se financiará con carácter temporal y centralmente, ahí va la frase, la producción de arroz y frijoles solo a partir de paquetes tecnológicos. La medida establece nuevos precios máximos de acopio y minoristas para la venta regulada en CUP en las entidades de comercio interior a la población. Véase, el precio de la tonelada de arroz asciende a 239 mil pesos. El frijol común con entrega de insumos para su cosecha será de 304, 330 pesos y si entrega de consumo, 435 mil. Ángel, ¿por qué usted pone este título de amar lo nuestro?
Mira, yo creo que fundamentalmente habría que tomar en cuenta a partir de que esta es una medida temporal. ¿Y por qué digo temporal? Porque responde a proyectos internacionales de cooperación. Si no es una medida, el gobierno está diciendo que es una medida basada en subsidios a determinados productos, no se está subsidiando, es decir, el gobierno no tiene la capacidad de subsidiar. Estos fondos provienen fundamentalmente de donativos a través de proyectos de cooperación internacional, sobre todo con la Unión Europea. Y bueno, ¿a qué viene ese título? Bueno, yo creo que en ningún caso las autoridades están señalando como solución a la agricultura familiar. La agricultura familiar está integrada o está implícito en esa agricultura familiar la privatización de ese sector agrícola nacional, la entrega de tierra, la entrega de propiedad de las tierras. Y fundamentalmente yo creo que hay que revalorizar el patrimonio cultural de la nación, sobre todo el patrimonio relacionado al tema alimentario. Tenemos un escenario muy favorable que puede ser la región de Baracoa, en el oriente del país, que indudablemente ha sido olvidada por el gobierno cubano, y tiene aportes sustanciales a la cocina cubana. El gobierno cubano no está planteándose en medio de una crisis alimentaria resolver el problema a partir de la gestión, de la revalorización de ese patrimonio cultural alimentario que tienen, por ejemplo, sitios como Baracoa, como lo tiene también en la región central Trinidad. Es decir, hay productos alimentarios en estas regiones con capacidad para, de una manera adecuada, de una manera bien gestionada, solucionar o al menos paliar un poco esta crisis alimentaria. No solo es el llamado cucurucho de coco con miel, por ejemplo el guapén es un sustituto o la fruta del pan es un sustituto de la malanga, en muchos casos el pan de boniato, el famoso bacán, es decir, hay cerca de 200 platos típicos, hay libros publicados sobre el tema de la comida cubana, específicamente en la región de Baracoa, que encuentra similitudes incluso en regiones como Costa Rica, como en muchas regiones de Centroamérica, pero sobre todo Costa Rica y Nicaragua. Y el gobierno cubano no se ha llamado a capítulo en esto, no plantea resolver la situación, la crisis alimentaria, sencillamente a partir de un proceso externo, de plantear su situación, recibir fondos a través de proyectos internacionales y más que menos irlos gestionando para la solución de la crisis. Cuestión esta que no resuelve el problema, es decir, hay que resolver el problema a partir desde lo nuestro, ¿no? Desde la propia gestión de lo que tenemos y el patrimonio cultural, que no quita que no recibamos fondos, evidentemente, para el cultivo del arroz, del frijol, que es necesario porque forman parte de nuestra dieta, pero, señores, el gobierno cubano ha recibido más de 2.000 millones de dólares anuales desde el año 98 por parte de las Naciones Unidas. ¿Y qué se ha hecho con eso? Es decir, no se ha hecho nada. Entonces, seguirle dando fondos a un gobierno que no gestiona bien esos fondos, yo creo que es seguir en el fracaso. Entonces, evidentemente, el llamado debe ser a gestionar lo que tenemos, no a seguir consumiendo desde esa cuestión de proyectos internacionales que sabemos a dónde van a parar y a dónde se quedan esos fondos.
Ángel, antes de pasar a luz con este tema, yo quiero que yo me fui a la Gaceta Oficial. Está el Consejo de Ministros, bueno, en uno de los por cuantos dice que esto es para incrementar e impulsar la producción agropecuaria, para nuevos proyectos de financiamiento de los paquetes tecnológicos, para consumo de arroz, frijoles, todas estas cosas. Los precios de acopio se establecen para mayoristas y para minoristas. Y aquí es donde viene mi gran pregunta. Por ejemplo, cuando dice que acopio, el arroz de consumo, el precio de acopio, en pesos cubanos, por supuesto, la tonelada, 239,000 pesos la tonelada. El precio minorista máximo para ventas controladas y liberadas, 155 pesos la tonelada. Igual el frijol común, 304,360, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto en la realidad? ¿Por qué estos números? ¿Acopio va a establecer topes de precio? ¿A qué se refiere la Gaceta Oficial?
Están pensando en hacerlo,
Sabemos que ha regresado Acopio desde hace ya prácticamente más de un año. Acopio prácticamente estaba desaparecida y han vuelto con Acopio. Ahora bien, ¿qué traen estos subsidios? Regreso sobre esa base. Es decir, el gobierno plantea que son subsidios llevar a cabo o a esos lugares, llevar ahí tractores, insumos, herramientas y demás. La cuestión es la siguiente, es que esos insumos no provienen del presupuesto del Estado. Sí, esos insumos provienen de los proyectos internacionales conveniados con, por ejemplo, la Unión Europea. Ahora bien, esos insumos son los que van a determinar el precio final del producto. Y se establece para ese precio final, bueno, aquellos, se hace una diferenciación entre aquellos que son subsidiados y aquellos que no son subsidiados. Ojo, no estamos hablando realmente de subsidio, estamos utilizando el término subsidio porque ha sido empleado por el gobierno cubano, pero un subsidio que no proviene nunca del sector estatal propiamente.
Luz.
A ver, aquí para mí el punto fundamental es lo que hemos hablado durante años en este programa, que es que el régimen se niega a darle autonomía verdadera a las personas que producen alimentos en Cuba. Yo tengo una amiga que se fue a Camagüey, a una finca que se compró a ser autónoma ahí, a producir sus propias cosas, y todo el mundo estaba aterrado con esa noticia, pero ella entendía que era la única manera de poder comer y de alimentar a su hijo, sembrar un pedacito de yuca que se pueda comer ella sin depender de nadie más. Y el otro punto que es aterrador es que estos estipendios, estas ayudas, estos presupuestos que llegan como cooperación internacional, ayuda internacional a través de Naciones Unidas o de la FAO, de la Unión Europea, son presupuestos que, como decía Ángel, la vida ha demostrado que no tienen un impacto real, que la corrupción se los traga y la burocracia de estos países no permite que se entreguen directamente a los productores que sí están dando resultados o que son personas independientes al régimen que tiene una estructura obsoleta. No es así. Estos dineros tienen que llegar al país de manera oficial y repartirse por los canales que ya sabemos que están llenos de corruptos, ¿no? Entonces, no hay buena noticia aquí. Esto va a seguir siendo un desastre. Las personas van a tener el plato vacío en la mesa porque no va a tener un impacto. Ya se ha aprobado en otros momentos y no es así. Yo coincido con Ángel en que este dinero no tiene un impacto real, pero pudiera tenerlo si la burocracia que entrega esos dineros fuera más flexible. No lo es, todavía reconoce al Estado como único capaz de administrar esta cantidad de dinero y por tanto solamente confía en ellos para eso. Entonces es un total desastre.
Claro que sí. Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros.
Gracias, Ángel.
Gracias.
Cómo no. Seguro que sí, Ángel, siempre, bueno, pues, detrás de todas estas noticias de los MIPYMES y el trabajo privado, etcétera. Hablar en chino ahora.
Bueno, El que sepa. Ante la ofensiva de sus adversarios contra la venta de servicios médicos en el extranjero, denigrados por la baja calidad de las prestaciones y la explotación del personal, el régimen cubano multiplica las iniciativas en busca de un apoyo internacional que le permita preservar su principal recurso financiero. Dice 14 y medio, la idea se ha reflejado en las últimas semanas en la prensa oficial y de manera más marcada en la quinta Convención Internacional Cuba Salud 2025, que comenzó el pasado martes en La Habana y acaba el viernes. Más centrada que nunca en la búsqueda de alianzas internacionales, la principal con China, uno de los pocos países indiferentes a las represalias de Washington.
Sí, sí. Bueno, pues apostando a China ahora, Luz Escobar.
No, el problema es que, a ver, las medicinas a Cuba no llegan, no están llegando, las farmacias están vacías, los hospitales están totalmente desabastecidos. Cuba no tiene dinero para pagar, ya con China han tenido problemas. Yo recuerdo hace poco que hubo un gran déficit de estas tiritas que se usan para medir el azúcar en sangre y cuando empezaron a escarbar y a averiguar por qué estaban en falta, sencillamente porque Cuba no había podido pagarle a China y no habían seguido enviando. Entonces, esto da la medida de que algún acuerdo ha estado ahora en acción vigente y se ha activado esto. No hay otro mercado parecido ahora mismo. Y esperemos a ver ahora el impacto de esto, ¿no? Yo tampoco le tengo mucha fe a que esto vaya a devolver a los anaqueles una mínima cantidad de medicamentos. Los cubanos siguen. El otro día estaba hablando con una madre que me decía que había ido a la farmacia y solamente habían entrado 9 tiras de medicina para la epilepsia. Wow. Para 9 tiras. O sea, eso ni repartiendo una tira por persona alcanza. Entonces, estamos viendo que la situación está cada día más grave y este tipo de noticias generan expectativas, pero no es la primera vez. Ya expectativas similares hemos tenido en el pasado y lamentablemente las farmacias siguen vacías, los hospitales sin insumos y las personas teniendo que acudir al mercado informal o a los parientes fuera de Cuba para poder curarse.
Hay 5 contratos y todo esto es en la Feria Cuba Salud 2025, uh-huh, que hemos venido hablando de ella bastante en este programa. Hay 5 contratos, dice la información, la estoy leyendo de 14 y medio, hay 5 contratos para servicios médicos cubanos en China, incluyendo la construcción del Hospital Internacional de la Amistad China-Cuba en la Universidad de Hebei, según mencionó el propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. Así que nos vamos con un hospital y todo en China, mi amigo.
Escribe un lector 14 y medio y comparto con ustedes lo que dice. La gran mentira china. En la China, la salud sí es un privilegio para unos y no para todos. Yo visité el interior del país y la gente tiene que salir a pie a encontrar a alguien que los lleve a los hospitales que están solo en las ciudades. Los pueblos pequeños no tienen médicos.
Me parece que Cuba está apostando al llamado turismo de salud. Y eso, bueno, ya lo tienen en bastantes lugares, sobre todo, mira, este hospital para gente de mucho nivel adquisitivo que tienen en Arabia. Parece que ahora quieren apostar a China también.
Deja ese tema, vamos.
Sí, sí.
Se hunden salarios y pensiones reales en Cuba, más pobreza, injusticia social, dice la nota así. A pesar de que el salario medio oficial en Cuba se incrementó en 2024 hasta los 5.839 pesos, un 25,6% más que en 2023, de acuerdo con cifras de la UNEI, datos provenientes de otro informe oficial revelaron una notable reducción de los salarios y pensiones reales de un 33,5% y 45,5% respectivamente, que hunden en la miseria a las familias dependientes de empleos estatales. Para el economista Pedro Monreal, los números oficiales indican el carácter antiobrero de la reciente política económica de Cuba. Las reducciones reales de lo que devengan trabajadores y jubilados destruyen incentivos laborales y funcionan como fuente de pobreza masiva y de injusticia social añadió el analista.
Señor, vamos a pasar a luz, pero antes quiero decir, el hospital es en Qatar, no en Arabia, es en Qatar. Es un hospital de tremendo nivel, sí. hemos visto los videos, hemos visto todo, y ahí trabajan médicos. Bueno, se llama así, el hospital cubano.
De eso no se habla mucho.
No, la verdad es que no se habla mucho de eso. Bueno, cambiando el tema, volvemos entonces a los problemas, la injusticia social y la pobreza en Cuba. Luz, adelante.
No, es que cada día es más complicado. Lo veníamos hablando con la noticia del salario de los médicos. Cada día es más complicado analizar el entramado económico de Cuba y sobre todo cuando se enfoca en lo salarial, ¿no? Porque ahí toca también lo que tiene que ver con la inflación. Cada vez que hay una noticia de esta, yo siempre para completar el escenario espero el comentario del economista Pedro Monreal, porque ahí él pone ese punto que tiene que ver, que conecta lo que es cualquier aumento salarial en Cuba o disminución con la inflación, ¿sabes? Porque ahí es donde tú entiendes verdaderamente el impacto que tiene esto en la vida del cubano, que en Cuba, imagínate que hace 2 años un cartón de huevo podía costar 1,000 pesos y ahora cuesta 3,000. Entonces, para analizar estas situaciones de números y estadísticas que da la Oficina Nacional de Estadística, que nunca pone en contexto absolutamente nada, siempre hay que ver estos otros datos, ¿no? Y cómo se cruza eso con los precios. Además, tenemos un mercado que es una locura, porque están las tiendas en MLC, las tiendas en divisa, las tiendas en pesos, los servicios. Y entonces, para poder hablar de esa inflación, hay que tocar todos esos puntos, ¿no? Y bueno, nosotros como periodistas siempre tratamos de tener el punto siempre de un economista que pueda poner esto en contexto, porque sabemos bien que los números muchas veces no nos brindan toda la información.
Hablando de economista, dice la información, cálculos difundidos en marzo por el economista independiente Omar Eberleni, con base en datos oficiales y citados por la agencia EFE, mostraron que hoy en Cuba se necesitarían poco más de 4 salarios medios para adquirir una canasta de 17 productos básicos de alimentación, incluyendo los subvencionados por la cartilla de racionamiento, por la libreta.
Estamos hablando de 4 salarios medios. Si usted suma, el salario medio en Cuba debe estar en los 2,000 y pico de pesos, más o menos. El salario, no lo sé exactamente, pero debe estar por ahí. Así que multiplique 2,000 algo por 4, estamos hablando de 8,000, 9,000 pesos para poder más o menos que malvivir, de acuerdo a Cuba. Y lo otro que me llama la atención es, ¿se acuerda la unificación de la moneda cubana? Que se iba a unificar la moneda y todo. Bueno, pues ahora no está más desunificada la moneda que nunca, porque ahora está el cambio oficial por un lado, el cambio en la calle por el otro, que es el que es real, ese es el real, el que marca, está en la calle, el peso cubano, la tarjeta que usted le pone peso digital, esta es la divisa digital. Horrible, horrible la situación de aquí.
Deje leer un poco la Gaceta, ¿eh?
Aquí la tengo, aquí la tengo.
Nos vamos, gracias, hasta aquí llegó Tertulia.
Te voy a imprimir la Gaceta para
ti. No, Juan no quiere nada de
eso. ¿No quiere Gaceta?
No, hombre, no. Vamos. Está para otra cosa.